tu olor o el de los integrantes de la familia. Cuando regreses, hazle caso. Juega un rato con él, pues te extrañó bastante. Verás que poco a poco estará más tranquilo y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto. En primer lugar, con tu veterinario de confianza, quien seguramente sabrá qué lo trae tan inquieto.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor, lo tenemos en el cerebro, sirve para muchas situaciones, tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento, pero en particular en nuestras emociones tiene que ver con las sensaciones placenteras. Cuando tenemos una actividad que se siente bien, que se siente bonito, nuestro cerebro se inunda de dopamina. Por eso, la dopamina es básica en el enamoramiento.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $84.90. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $157.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 15, aplican restricciones.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo, confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz.
Es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno.
There is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns.
Así las cosas.
9 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, ah no, esta es cantadita, las 7, las 8, las 9, las 10, martes 14 de febrero del 2023, es que ha sido una mañana muy movida, señor Javier Risco, pero bueno, aquí estamos en este bonito día del amor y la amistad y quiero mandar varios arrumacos, ya le mandábamos a mi querido Aspiros, pero le quiero mandar también a Mariana Linares y decirle que la quiero muchísimo. Besos y abrazos a mi querida Laura Flamán, también diciendo, también te quiero muchísimo, gracias también por escribirme, hace mucho que no nos vemos, querida Laura, en fin, a varias personas y amigos, a Sofía Ramírez aquí que dice, yo te invito un tequilita porque todos necesitamos amor y amistad, aunque sea yo un Grinch, pero no soy Grinch, solo dije que la carta que le escribió Risco a su mujer, perfumada la carta, me había parecido hermoso, un poco ridículo.
Con ese hermoso olor a Estéfano. 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 Y cómo olvidar que era la esencia del hombre.
Sí, claro. ¡Excelente! ¡Perroski!
¡Excelente! Mi querido Mike y Laura, como son muy jóvenes, no entendieron.
No entendieron nada.
Estéfano.
Y les dimos flojera, además.
Estéfano. Y era muy buen comercial, ¿te acuerdas? Porque era como, Estéfano, Estéfano, Estéfano. Eran como varias voces. Nada más para que veas que antes los comerciales duraban como 10 años, el mismo. Así que sí, ya le daré la carta A mi querida Nuria, que ya nos está escuchando. Ya sabes que es jefa. Y es jefa, así que
le mandamos besos, también besos, abrazos y arrumacos. Y solo decirle que qué ridiculez.
Yo te doy
la
los arrumacos
carta,
al rato.
Con loción de Javier Risco.
Con Estefano.
Con Estefano.
Así que muy rico, muy bien. A ver, ya el equipo se animó. Ya estamos con pulgar arriba por este 14 de febrero. Ya recibió mi querido Diego la cartita, el mensaje de la novia también. De, ahora sí, de 2 a 3 caídas le puso, Miki. No, ya sabes cómo es Diego también. Mi querido Mike, ¿Cómo van esos mensajes?
Una... Laura la notó con una sonrisa. No, Isaac, tampoco. Isaac, nada.
Ah, afortunadamente tengo mis gatos, acaba de decir. Muy bien, también.
Y a Memo ni le preguntamos, porque Memo, desde la mañana nada más decían... No como...
Hay veces que sí, me sale la pasión.
Así, ay, no, bueno. Imagen sal de mi cabeza. O sea, ¿por qué tengo que tener esa imagen en mi cabeza? Pero bueno. En fin, varias llamadas que nos llegaron también por acá. Evangelina Ríos, saludos a León Krause. Si es que comentábamos hace rato, pues ahora sí que el rifirrafe que se ha armado después de la entrevista que le hiciera León a la ex embajadora de México en Washington, y ya las respuestas que dieron por ahí Marcelo Ebrard. Estaba enchilado, ¿verdad? El canciller estaba enchilado,
poquito,
Marcelo Ebrard.
Un poquito, casi no se enoja,
pero bueno. Ángeles González también, felicidades a mis amigos por el Día de la Amistad, incluidos Gaby Risco. Gracias, Ángeles, nos llamó por teléfono. Gerardo Castillo dice, felicitaciones a mi esposa por el Día del Amor. Gracias, Gerardo. Y también por acá nos llamó Francisco Garuño, no sé si sea Garuño o Garduño. Ahorita vamos a leer lo que nos pusiste aquí porque está un poquito más largo. Ahorita la leo, por supuesto, también para comentarla.
Muy bien.
Pero bueno, mucha información esta mañanita.
Martes. Este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, y si ustedes apenas ahorita ponen la radio y dicen, ¿y estos chamacos de qué han hablado toda la mañana? Hemos traído varios temas, Javier, como lo hemos venido haciendo ahora sí que desde que comenzó el juicio a García Luna allá en Brooklyn, en la corte de Brooklyn, en Nueva York, pues nos hemos estado enlazando prácticamente todos los días, salvo los días que no hay audiencia, digamos, pero todos los demás días nos hemos estado enlazando ahí con, sobre todo, con el periodista Elías Camaji del País. Hemos tenido también algunas otras voces, pero sobre todo la de Elías Camaji y yo hicimos lo mismo, Javier.
Así es. Bueno, hablamos con el reportero del diario El País sobre lo que sucedió el día de ayer, los dichos del rey Zambada. Testificó el día de ayer sobre cómo le pagó al menos $5 millones a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, y también, bueno, pues de cómo había recibido protección por parte de organizaciones del gobierno de Felipe Calderón, parte de instituciones del gobierno de Felipe Calderón, como la Secretaría de Seguridad Pública, después de estos encuentros. Esto es parte de lo que nos dijo Elías Camaji sobre el testigo, sobre el rey Zambada.
Escuchamos por primera vez hablar a Genaro García Luna en el juicio.
¿Ah, sí?
El juez Kogan le preguntó si ratificaba esa decisión que había tomado de no testificar. Ajá. Y Genaro García Luna le dijo, sí señor, es mi decisión. También contestó que conocía el derecho de que tenía de declarar, que había tenido esta conversación con sus abogados, y bueno, él contestó a 3 o 4 preguntas, sí señor. Finalmente, Genaro García Luna no va a tomar el estrado para defenderse, pero la defensa sí va a llamar a un testigo. Estamos a un par de horas de que se confirme quién va a ser.
Bueno, pero en breve sabremos. Lo que de alguna manera sonó en Radio Pasillo es que sería la esposa de Genaro García Luna la que declararía frente a
o sea, que sería su testigo, sí, sería el testigo de García Luna. Vamos a ver si esto así sucede, pero bueno, parte de lo que está sucediendo por allá en Nueva York. Y también estuvimos platicando el día de hoy con el periodista Héctor de Mauleón. Nos habló un poco de quién es el rey Zambada, este hombre que está desde el día de ayer ahí como testigo, colaborador.
Sí.
Y hoy escribe un texto también, muy bueno, que se llama La verdad que asoma, es el texto hoy de Héctor de Mauleón. Y bueno, nos contó un poquito, pues, quién es este hombre, el rey Zambada, hay que decir, hermano del Mayo Zambada. Vamos a escucharlo.
Quiso ser contador, las actividades de su hermano le impidieron lograr ese cometido y terminó siendo el contador, pero de las actividades del Mayo Zambada. de alguna manera comenzó a manejar las nóminas, las finanzas, las operaciones, y lentamente se fue volviendo una especie de mando más operativo dentro del cártel de Sinaloa, al punto de que recibió la encomienda de apoderarse de la Ciudad de México, de controlar el aeropuerto de la capital, que es la gran puerta de entrada y salida de las drogas al país, o que es una de las grandes puertas. Y parece que hizo esto durante más de una década.
Sí, 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 lo que
es
nos contó. Ya está nuestro podcast, por supuesto, y también, bueno, en wradio.com.mx, pero bueno, lo que nos dice es, a ver, lo que se menciona al final es cómo sí hay una red de complicidades y cómo existió una red de complicidades entre autoridades del gobierno de Felipe Calderón, también mencionaba al propio Vicente Fox, también a varios
del gobierno
de la Ciudad de México, y cómo existió esta protección durante casi 10 años a los cárteles de la droga. Eso es lo que la verdad que se asoma desde las palabras de el rey Zambada. Y bueno, también en otro tema, Sélvame del Tren y otras agrupaciones han interpuesto decenas de amparos en contra de el Tren Maya. Varios han sido rechazados, un par han conseguido suspensiones definitivas. Pero bueno, hoy hablamos con la doctora Ana Laura Magaloni, abogada de la Organización Nuestro Derecho al Futuro, para que nos hablara un poco y nos diera una reflexión sobre, ok, hay suspensiones definitivas otorgadas por jueces, pero que quedan en el papel, que son ignoradas por el gobierno federal, se sigue construyendo el tramo 5 del Tren Maya, ni un día se detiene. ¿Qué significa esto para la justicia en México, para los jueces y para también los ciudadanos en una obra que cuando llegue a la Suprema Corte ya va a ser demasiado tarde? Esto fue lo que nos dijo la doctora.
Cuando el Ejecutivo tiene tanto poder, y eso es lo que hace este tema muy, muy delicado, ¿no? Que el Poder Ejecutivo se pueda pasar por alto las órdenes de los jueces, nos coloca a todos los ciudadanos en un estado de indefensión muy profundo, digamos, porque si es abiertamente el desacato, como está sucediendo, es tremendamente arbitrario, ¿no? O sea, como en los países democráticos existe un acuerdo en donde se obedecen las decisiones de los jueces.
Uf, pues también parte, insistimos, de lo que hemos traído esta mañana.
Siempre martes de bajón con esta plática de Ana Laura, sí.
Y no por culpa de Ana Laura, eso queda claro, simplemente martes de bajón. Soledad López nos escribe por acá, dice, ¿saben algo? Lo sucedió en Ohio y el tren con químicos que descarriló. Sí, hoy lo comentábamos más temprano, un tren que se salió de las vías. Esto fue el pasado 3 de febrero en un área entre Ohio y Pensilvania. 50 de sus 150 vagones quedaron destrozados. Algunos se consumieron en un incendio colosal, así es como se ha visto. La verdad es que además unas humaredas impresionantes. 10 de estos vagones trasladaban sustancias tóxicas. Y un reportero que investigaba el hecho, pues digamos que hablaba de estos temas, pues decía, bueno, ¿qué hay detrás de este accidente? ¿Cómo se relaciona también con otros asuntos? El alcance medioambiental de este percance todavía está por determinarse, pero sí se está hablando de unos niveles muy importantes de contaminación. Estamos en ello, estamos buscando precisamente quién nos pueda hablar de este tema allá de Ohio y sobre todo del alcance también, Javier Risco, que pueda tener. Así que gracias, Soledad López, por ahí lo pusimos. Muchísimas gracias. Nos escribe también el Mauri, Crazy Mau, dice, los escucho todos los días, ya son mis amigos, aunque aún no nos conocemos. Muchas felicidades
claro que
también,
sí,
por
mi
supuesto.
Querido Crazy Mau.
Bueno, y el poliamor, a ver, Rocío Jardines.
Espérate, Barcos.
Yo qué culpa.
No me digas.
Y se escucha, y se escucha de fondo la voz de Andrés Manuel Observador.
¿O quién es?
Hola, Rocío.
Aquí estamos, Gaby. Muy buenos días, Javier, así es. Pues el poliamor, un tema que les comparto, fíjense que no me fue nada fácil, porque pues hay muchísima información y dentro de esta mucha desinformación de lo que es el amar a muchas personas, el abrirse a relaciones meramente sexuales, ¿qué es el poliamor? Les vamos a explicar en esta pieza. También, pues, un poquito con el objetivo de sí presentar un tema que es controversial, que hay que comentar, Gaby, Javier, que nos dimos cuenta que no es algo nuevo, que es algo que tiene muchísimos años y que nos permite, pues, si estamos o no de acuerdo, ya sea para nuestras vidas, pues sí, pues conocer la diversidad que hay de el amor, la posibilidad de olvidarnos, de juzgar un poquito, humanizar a las personas, obviamente, no tomar decisiones si no estamos pues mejor informados, pero sobre todo conocer, respetar las formas de querer en este 14 de febrero, de amar y de cuidarse también, no solamente a uno mismo, sino a las personas con las que decidimos compartir nuestra vida. También, fíjese, encontré pues la dificultad estuvo en las redes sociales, entre que sí, pasión, entre sí, aventura sexual, pero fíjense que hay grupos muy serios sobre este tema, de seres humanos que se abren a escuchar, a seguir aprendiendo, pero también a dar información, a apoyarse entre las otras personas que pues sienten que no encaja su forma de querer, de amar solamente a una persona, y que incluso viven en familias, Gaby, de esta manera, con hijos, para quienes pues han, según nos comentaron, que ha sido no tan difícil poder saber que tienen más de una o dos mamás, sino que también un papá, dos papás, y que bueno, es la forma de la sociedad como se ha estado dando un poco, y también ya el poder abrirse de estas maneras de amar, que insisto, no son nada nuevo, que se antes se ocultaba, pero ahora ya se ha tomado de una forma más abierta, Gaby.
Pues sí, muy interesante, mi querida Rocío, y gracias por esto que vamos a poner ahorita, por esta investigación que hiciste, y como dices, pues sí, son nuevas formas u otras formas también de relacionarse. Gracias, querida Chío, te mandamos un abrazote.
Un abrazo y feliz día.
Igualmente, feliz día, es Rocío Jardines, que como saben, ella le toca estar monitoreando ahí la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, por eso se escuchaba por ahí el fondo la voz del presidente. Pero en este 14 de febrero, Javier, pues vamos a escuchar lo que investigó Rocío Jardines sobre el poliamor. Échenmelo.
Estás escuchando Así las Cosas.
El amor es el amor. Nos estremece, nos hace sonreír, suspirar. A veces nos confunde a pesar de sentirnos entre las nubes. ¿Pero qué pasa si ese sentimiento se tiene por más de una o dos personas al mismo tiempo? Y más aún, ¿podemos vivirlo con quienes nos lo provoca, con su magia y retos? Es David Delgado Lozano, psicoterapeuta individual de pareja y grupal, integrante de Fogata Azul Psicología y Desarrollo.
El poliamor se plantea como una orientación relacional que pone el acento de la relación en la comunicación, en compartir sentimientos, en buscar la felicidad, no de una forma egoísta, sino de la satisfacción de la felicidad ajena. Podemos definir el poliamor como la posibilidad de establecer múltiples relaciones afectivo-sexuales de modo igualitario y consensual.
En este tipo de unión se acepta la heterosexualidad, homosexualidad, personas pansexuales, no binarias, transgénero, transexuales y de toda diversidad. Los vínculos entre parejas, triejas o más, como en todas las relaciones, tienen algunas adversidades.
Al igual que las personas monógamas, las personas poliamorosas pueden experimentar sentimientos de celos. La diferencia está en que mientras que la monogamia y los celos son una fuente de conflictos, en las relaciones poliamorosas se trata de abordar esta problemática de forma constructiva con el fin de entender, calmar y controlar estos celos para evitar que este sentimiento interfiera y dañe las relaciones, que en este caso pueden verse magnificadas por el hecho de aumentar el número de personas implicadas en la interacción.
El pasado 11 de febrero se realizó el noveno encuentro de poliamor, donde personas de distintas edades compartieron a W Radio la importancia de ser responsables, porque amor, dicen, es pensar en ti mismo, pero también con quienes deseas vincularte.
Hola, soy Marcos Noria. En una relación poliamorosa justamente se tiene que tener mucha atención a esas cosas como pues ofrecer calidad de tiempo, o tiempo de calidad más bien, responsabilidad afectiva, pues ese lenguaje del amor que muchas veces es diferente las necesidades que requiere cada persona, y también tomar en cuenta lo que nosotros podemos ofrecer. Por decir, en una relación de tres, tal vez lo que necesita una persona no va a ser lo mismo que requiere la otra.
Sin embargo, a veces la sinceridad abre a la vulnerabilidad de ser juzgado antes de conocer a la persona y saber que comparte compromiso e incluso desean hacer una familia, aunque no siempre con hijos.
Lo primero que dicen es, ya, es que yo sí estoy buscando algo serio. El año pasado me hice, el antepasado me hice la vasectomía. Es como, ¿sabes qué? No solamente eres no monógamo, sino que además eres estéril. Entonces es como, no me funcionas ni para una relación seria ni para procrear.
Coincidieron que la gente nace poliamorosa, sin embargo necesita informarse sobre este tema para vivirlo en plenitud, sin culpa, y prepararse para quienes lo aceptan, pero también para quienes no, incluyendo a la familia. Ella es Natalie Eiri Campeán, fundadora del grupo Poliamor y Relaciones Abiertas Conscientes México y taoísta.
Pues yo misma empecé a vivir esta vida, ¿no? Estas relaciones, yo misma empecé a decirle a las parejas con las que yo tenía así de, ¿sabes qué? Yo llevo toda mi vida, o sea, pretendiendo pues ser fiel y monógama y todo, y pues la verdad es que no ha sido mi naturaleza, o sea, en todos estos años en el closet, por decirlo de algún modo, y ahora ya no quiero, ¿no? O sea, eso me ayudó mucho a ser asertiva y a ser honesta y a ser pues totalmente sin pena y sin tabús de mi propia verdad.
Hay vínculos con hijos donde aseguran al crecer en normalidad de tener más de una mamá y papá. No existe morbo ni problemas y sí aceptación. Para David como especialista puede haber armonía debido a la estabilidad. Pero el poliamor no es para todos.
Soy Rubén García Ponce, tengo 45 años. No lo creo funcional. Cuando estamos hablando de amor, yo creo que si se trata de un verdadero amor, no tienes que buscar a otras personas. Yo creo que hay diferencia entre hablar de un supuesto poliamor y el tener varias parejas sexuales.
Si bien hay quienes aprovechan el poliamor para vivir aventuras sexuales, Andrew enfatizó que es algo muy distinto al poliamor.
Que no se vea como algo satanizado, que es algo malo, sino es una forma más de amar, diferente. Porque recuerden que amor es amor, y mostrarse tal cual somos, pero presentarte desde un principio como poliamoroso. Que también, o sea, una reunión poliamorosa no es que terminen sexo, pero quitar esos estigmas que se tienen al poliamor ante la sociedad.
Los caminos del amor son muy diversos. Ya lo dijeron los Beatles. No hay nada que puedas decir, pero puedes aprender a jugar el juego. No hay nada que puedas hacer, pero puedes aprender a estar al día. Es fácil y todo lo que necesitas es amor. Rocío Jardines Hernández, W Radio. Deportes.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del lado. Bien, disparo.
En Así las Cosas.
Mi ¿qué? Amigo Francisco. No,
pero antes
Javier
que nada,
González,
mandarle ¿sí? besos, abrazos y arrumacos a Rocío. Qué buen trabajo.
Rocío, ¿eh? Como siempre.
Qué buen trabajo, la verdad, mi querida Rocío Jardines. Pero bueno, así las cosas. Oye, y por cierto, me mandó una nota, dice que ya no alcanzó a meterla. Dice, felices los tres, Aguascalientes celebró el primer matrimonio poliamoroso.
Ay.
Eso me lo acaba de mandar aquí Rocío Jardines. Gracias, mi querida Chío. Rocío y Jardines. Bailaron su primer vals juntos.
¿Los tres?
Los tres.
Ah, bueno, pues parecía la bolita ahí. En Aguascalientes. ¿Sí? Nunca mejor dicho. Ay, no, qué bueno que formalizaron. Qué bueno que formalizaron. No,
en fin, perdón, ahora sí. Saluda.
Francisco Javier González, ¿cómo le va?
Hola, señor Risco, Gaby, felicidades. ¿Cómo les va? Buenos días.
¿Cómo le va, mi querido Francisco? ¿Qué tal pinta el 14 de febrero? Día del amor y la amistad. ¡Qué sorpresas!
Ah, pues hay varias. Fíjate que, entre otras cosas, Rico, Gaby, quisiera contarles, además de que hay partidos de la fecha número 7 que inicia, de que liberan Champions, pero pues aprovechando un poco el tono del día, les quiero contar la que tal vez fue la primera historia de gran amistad en el deporte. Es una historia conocida, pero creo que vale la pena retomar. A ver si se...
A ver, aguántanos un segundo, querido Francisco. Vamos a ver si podemos limpiar un poquito la línea telefónica porque queremos escuchar esta historia de amistad. Y suena así como...
Y poliamor.
Sí.
En el fútbol mexicano, ¿no? Es lo que nos decía. A ver, mi querido Francisco.
Ya, a ver, ¿sí lo tenemos o no? No, fíjate que ya no lo tenemos.
Hemos perdido a Francisco Javier González.
Exacto.
En el poliamor. Así que lo que nos decía nuestro querido Francisco Javier González es que justamente la primera historia de amistad en el deporte Y también por si quieren estar acompañados viendo el fútbol en este del amor y la amistad, hoy hay Champions, el Paris Saint-Germain recibe al Bayern, el Milán al Tottenham, y por supuesto también están los partidazos de Tigres contra Juárez y San Luis América. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa va a ser ir con tu pareja a ver el San Luis América! ¡Ah! ¡Qué buena sorpresa!
¡Qué
para
padre
el día
plan,
de hoy.
Super así padre
que,
plan!
Así que.
Oye, nos pregunta aquí Alex Slaika, dice: ¿qué se sabe de los ovnis o estos objetos voladores allá en Norteamérica? En lo que recuperamos a Francisco Javier González, nada más comentarles que pues ya mandaron decir desde la Casa Blanca que no son extraterrestres, que serenos
no,
todos.
No hay indicios de vida alienígena.
Exacto.
En los objetos derribados.
Exacto, no los hay. Bueno, creo que ya regresamos con Francisco Javier González. A ver, querido Francisco, comenzabas a hablar de una historia de amistad y ahí fue donde te perdimos un poquito. Adelante.
Correcto, es que en el Día de la Amistad mi internet me jugó una traición terrible. Eso de amigos, pero bueno.
Sucede.
Vamos por acá, creo que se escucha mejor, ¿verdad?
Un poquito mejor, sí.
Bueno, es historia conocida, parece que retomarla, siempre vale la pena darle otra pasada, que es la de Jesse Owens. No sé si están al tanto de él.
No,
de lo que
a ver.
Pasó.
De a ver,
Jesse Owens. Ajá, pero de la amistad, no, a ver, cuéntanos.
Ah, pues mira, el 25 de mayo de 1935, Jesse Owens establece un nuevo récord mundial en salto de longitud. Ese récord nadie lo pudo superar durante 25 años y 79 días. Y así llegó a la prueba de salto de longitud de los Juegos Olímpicos de Berlín. Cuando se acercaba a la hora de competencia, vio entre otros a alguien que no conocía, un competidor rubio, alto, de ojos azules, que se estaba entrenando con distancias más o menos considerables, como que se inquietó un poco Jesse Owens. Jesse Owens estaba, por supuesto, al tanto del deseo nazi de probar la superioridad de la raza aria, y también conocía el desprecio por las personas de raza negra, pues entre otras, ¿verdad? Y bueno, con eso en la mente empezó a practicar en el carril, empezó a calentar, y dijo, bueno, voy a saltar a ver cuánto hago. Hizo un primer salto de calentamiento, pero los jueces, bastante gandallas, lo sancionaron como si ya estuviera compitiendo. Lo tomaron como su primer intento. Con la presión de no saberse deseado, o de saberse no deseado, los nervios le ganaron, comete falta en su segundo intento. Y estaba entonces a un salto de quedar fuera de su competencia más fuerte. Pues, en ese momento, ese otro atleta muy alto, que era alemán, se le acercó y le habló en un perfecto inglés, diciéndole, mucho gusto en conocerte, me llamo Louis Long. Y Jesse Owens le contesta, ¿cómo estás? Y Long le replica, hablando inclusive con slang en inglés, dice, estoy bien, la pregunta es, ¿cómo estás tú? Dice, algo te debe estar comiendo y tienes que ser capaz de clasificar con los ojos cerrados. Pero entre los siguientes minutos, mientras la competencia seguía, siguieron charlando Lang y Jesse Owens. Y Lang le dijo que no creía en las teorías nazis de la superioridad y hasta bromearon acerca de ello. Entonces, Louis Long le da un consejo a Jesse Owens. Dice, mira, pon una marca algunos centímetros atrás de la línea de foul. Elimina cualquier riesgo de que los jueces te eliminen injustamente. Ni modo, pierde algunos centímetros. Así lo hizo Jesse Owens. Trazó una marca casi medio metro antes de la línea y hizo su salto, el tercero, el último. Calificó por solo un centímetro a la siguiente fase. La final se celebró esa misma tarde. Jesse Owens logró en su primer salto batir el récord olímpico. Él mismo superó su propio récord en el segundo salto, pero seguía la competencia. Bueno, resulta, les cuento, que en el quinto de seis saltos, Louis Long hace un salto tremendo, que hace rugir al Estadio Olímpico de Berlín. Los jueces, como era como se estiraba en la época, pues miden la señal de la marca sobre la arena y lo determinan. Había logrado 7 metros con 87 centímetros, por lo tanto, estaban empatados Jesse Owens y Louis Long, faltando un par de saltos. Impulsado por ello, Owen se supera aún más. En el quinto salto logró más de 8 metros y en el último superó otra vez el récord olímpico con 8 metros y 6 centímetros. cercano a la competencia. La primera persona en felicitar a Jesse Owens fue el propio Luz Long. Tenían ya muy cerca al Führer Adolfo Hitler. Y Luz Long no se intimidó en absoluto, fue, abrazó, felicitó a Jesse Owens. Y después ya fue premiado con la medalla de oro. Bueno, tiempo después, Jesse Owens escribió que podrían fundirse todas las medallas que ganó en su vida. Y todo ese oro no alcanzaría para compararse con la amistad de 24 quilates que sintió por Luz Long en ese momento. Bueno, ¿en qué terminó todo eso? En la medalla de oro de Jesse Owens, en ese gran abrazo de amistad. Y con una noticia trágica, Luz Long fue muerto en la batalla de San Piero el 14 de julio de 1943. Pero Jesse Owens mantuvo una relación muy cercana con la familia de Luz Long, de su gran amigo conocido en el salto de longitud de los Juegos Olímpicos de Berlín hasta el último de sus días. Hasta que falleció, Jesse Owens siempre estuvo al tanto de la familia de Luz Long.
Qué historia, ¿eh? No tenía la más remota idea.
Siempre sorprendiéndonos, estaba,
de hecho,
Francisco,
es Luis Long, sí. Así como de largo, L-O-N-G.
Correcto, L-U-Z, Long como de largo, Luz Long, correcto.
Ah, Luz Long, ya, L-U-Z, ok. No tenía idea, la verdad qué bonita historia.
Mira, ven las fotografías de él platicando
Luz Long
justamente
y caminando
Owens.
Aquí los veo
Owens,
precisamente. Sí. Mira, qué padre historia, ¿eh? Gracias por traernosla a la mesa.
En este día del amor y la amistad, ¿ves, mi querido Francisco, cómo?
Tienes un gran
siempre
corazón.
Siempre nos sorprende, siempre.
Un gran corazón,
siempre.
La verdad. Qué bonita historia, pero bueno.
Bueno, pues ahí está esta historia, mi querido Francisco Javier, pero también tienes planes para el 14 de febrero por si hay alguna pareja aficionada al fútbol.
Correcto, que podrían irse tal vez a comer, a cenar temprano, lo que quieran, y a las 7 ver el Tigres Juárez, con el que arranca la fecha número 7.
Planazo. Oye, planazo.
Oye.
Tú, yo, el Tigres Juárez, ¿qué plan? No, eres un romántico.
Supéralo, supérenlo.
Bueno, en San Luis América, pues. San Luis América.
Ese super plan. Hombre, si andas con todo, Francisco, qué bárbaro.
Ahora, también tenemos que ofrecer el PSG contra el Bayern,
¿no? Ah, ese está bueno. Pues,
está un poquito mejor.
Además,
en París están preocupados porque está en duda Mbappé, está en duda Messi, el equipo no anda por buen momento, ha ganado 5 de sus últimos 10 partidos únicamente. Entonces, el Bayern sabemos que es muy poderoso, Gaby, muy, muy poderoso.
Sí, muy bien. Muy bien.
Y Milán contra Tottenham también.
También está bueno.
También es buen partido, sí. Aunque se reanudan la Champions o los octavos de final. Y también estaremos pendientes, seguramente el DD se dará a conocer quién va a tomar el cargo de Raúl Gutiérrez en Cruz Azul, porque fue, se sabe, el día de ayer, como pues ya se veía venir y lo platicábamos ayer por la mañana.
Bueno, pero no vamos a hablar de desencuentros en el Día del Amor y la Amistad, así que nos quedamos con la bonita historia que nos contaste. Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby Rizzo, hasta mañana.
Hasta
abrazo
mañana
grande.
Es nuestro amigo Francisco Javier González.
Sí, lo podemos decir, sí lo podemos decir.
Sí, lo digo además nuestro amigo con A mayúscula, nuestro muy querido amigo Francisco Javier González. Bueno, ya anda por acá Octavio García con algo de lo que tienen que saber. Vamos al corte, volvemos con el señor Pisu. Sí tenemos al señor Pisu, señores. Ah, que no tenemos al señor Pisu, pero sí tenemos otras cosas muy, pero muy interesantes. Vámonos.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby Javier. Esto es lo que tienes que saber. Durante la diaria conferencia matutina presidencial, este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que hasta el momento se tiene registro de 45 casos de menores que consumieron clonazepam como parte del reto que se popularizó entre adolescentes, principalmente de secundaria, e involucra tomar este fármaco mientras está en la escuela y que se denomina el que se duerme al último gana. Estas afectaciones ocurrieron en 18 estados y, contrario a lo especulado, la mayoría han ocurrido en los domicilios de los jóvenes fuera del horario escolar, afirmó el funcionario federal.
Lo que se ha registrado hasta el momento en el sistema de información básico en salud es 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa, y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios. Esto, aunque se ha informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado 5 o 6 casos. La mayoría ocurren en los domicilios fuera del horario escolar. Y característicamente es en la juventud, en la preadolescencia y la adolescencia, en personas de 10 hasta 19 años.
La tasa interanual de inflación en Estados Unidos siguió bajando en enero por séptimo mes consecutivo y se situó en 6.4%, una décima por debajo de la de diciembre, según los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS en inglés. Sin embargo, en términos mensuales, los precios de consumo subieron medio punto en un momento en el que se analiza si las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal tienen efecto en la bajada de los precios. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirmó este martes que el terremoto en Turquía y Siria fue el peor desastre natural en 100 años en la región europea, con un balance de muertos que supera los 36.000 fallecidos. Somos testigos del peor desastre natural en la región europea de la OMS en un siglo y aún estamos midiendo su amplitud, dijo Hans Kluck, director de la Organización para la Región, que abarca a 53 países, entre ellos Turquía y países de Asia Central, en una conferencia de prensa. Y estimaciones del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, los productos y servicios que más se consumirán el día de San Valentín son peluches, chocolates, flores, electrodomésticos, vinos, maquillaje, postres y hoteles. Los precios para festejar el Día del Amor y la Amistad han aumentado del 1 al 12 de febrero entre 67 y 120%. Se estima que el gasto será entre 400 y 1.500 pesos para la compra de obsequios. Y si tenemos en cuenta que no es quincena, lo más probable es que las personas deban hacer uso de sus ahorros de la quincena anterior o hagan uso de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, con el recién aumento a la tasa de interés de 11%, el festejo de este 14 de febrero puede salir caro. Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, Gaby y Javier.
Lo que tienes que saber... En Así las Cosas.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos.
Literal. El amor es...
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva 3x2 en todos los helados Holanda y Nestlé básicos de un litro. Y el segundo al 50% de descuento en consomés Knorr, lentejas, garbanzos, habas y aceite Sabrosano y Gran Tradición. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 15, excepto Precisísimo. Aplican restricciones.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra 2 boletos al precio de 1 para muchos de tus eventos favoritos y disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.
Inventario limitado por evento. Sujeto a disponibilidad. Promoción en secciones participantes. Cat 80.6%. Sin IVA.
Gran venta, el amor es eterno. En Sears, encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia quien nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro, porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
Esta semana en la Hora Nacional bailaremos a ritmo de cumbia con el grupo Yaguarú.
Conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Les platicaremos sobre los implantes dentales.
Y hablando de dientes, ¿sabían ustedes que los animalitos también necesitan limpieza dental?
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Hola, yo soy Andrea Chegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A, para vehículos particulares. De aquí se derivan dos: la licencia A1 para motocicleta y la licencia A2, tanto para la motocicleta como para automóvil. En la Ciudad de México, el costo de las licencias tipo A y A2 es de $989 pesos y la tipo A1 es de $485 pesos. Esto es tanto para primera vez como para reposición. Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio, de no más de 3 meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CEMOVI.
Peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos.
Literal. El amor es
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Dos Bocas producirá sin seguridad de la Marina.
Reforma.
Hunde el rey a García Luna.
Milenio.
Declina García Luna testificar pese a que le cuelgan más sobornos.
Excelsior.
Gastan 64.5 millones de pesos en precampañas.
La Jornada.
Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano.
El Financiero.
Inician al año ventas de Lantat con un alza del 10.3%.
El Economista.
Producción de vivienda en el país en nivel mínimo desde el 2013.
Estás escuchando Así las cosas.
Más allá de ser una herramienta de identificación, las huellas dactilares nos ayudan a sentir texturas y además también permiten sostener objetos con firmeza. Es imposible borrar por completo nuestras huellas.
Así las cosas.
Con 41 minutos y bueno, ¿qué pasó? Ah, 9 de la mañana, perdón. Y yo diciendo 8 de la mañana. Es que estaba parado, no voy a balconearlo, pero estaba parado el jefe donde está el reloj.
Me encanta, no voy a balconearlo. Pero estaba parado Carlos Urdiales enfrente del reloj. O sea, me encanta el no voy a balconearlo.
No voy a balconearlo, pero
no voy a balconearlo,
el que estaba parado frente al reloj es Carlos Urdiales, entonces no alcancé a ver que son 9 de la mañana con 41 minutos. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querido Pisu, porque anda mal de la garganta. Nos acaba de mandar un mensaje que hizo todo el intento, pero que no puede entrar al aire. Entonces le mandamos besos, abrazos y arrumacos, querido Javier Risco. Pero tenemos para cerrar, que lo teníamos también programado, una cosa muy bonita.
Ayer nos acercó un tema a nuestro productor, en donde decía, oigan, ¿ya vieron que tenemos mucho parecido con las cebras y con los guepardos? Y bueno, inmediatamente dijimos, ¿estás loco? ¿Qué te sucede? ¿Qué quieres, mi querido Diego? Y lo que nos dijo, no, es que acaba de realizarse una investigación en donde la conclusión es que los científicos acaban de descubrir que las rayas de las cebras, las manchas de los guepardos y las huellas de nosotros los humanos tienen algo en común. todas se forman desde edad fetal, todas son distintas y es algo que nos une. Y nosotros, mira, muy interesante, sí. Para un martes del 14 de febrero, una información amable y siempre, bueno, dejándole algo al auditorio. Está en la línea justamente Carol Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Carol, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, hola Gaby, muy buenos días y gracias a Diego por la invitación para platicar de este tema tan interesante.
Pues, a ver, bueno, cuéntanos, pues, a ver.
¿En qué nos parece? Bueno, además de parecernos a los guepardos y a las cebras porque somos mamíferos.
A ver, ¿cómo son los guepardos? Primero, ay, déjame.
Bueno.
Déjame ver rápidamente.
Guepardos, leopardos.
Ah, todo, ya.
Pero
ya,
mira,
ya, okay.
Realmente lo que llama la atención de este estudio recién publicado el 9 de febrero en la revista Cell por unos investigadores de la Universidad de Edimburgo. Ellos hicieron unos experimentos, Gaby y Javier, en ratón y en células humanas para encontrar, finalmente, ¿cómo es que se forman nuestras huellas dactilares? Estas huellas de los dedos que pues nos ayudan a agarrar los objetos, ¿no? Y a tener sensibilidad a las texturas, pero también se usan como un patrón de identificación desde el siglo XIX, ¿no? Para distinguir quién es quién en un crimen, por ejemplo, o al pasar en los aeropuertos, y también para el diagnóstico de ciertas enfermedades congénitas. Pero ¿cómo se forman las huellas dactilares? ¿Por qué son distintas? Y también ¿por qué son distintas las líneas de las cebras o los puntos de un dálmata o las escamas en peces, ¿por qué se distribuyen de forma distinta siendo el mismo pez? Y esto desde 1952 lo propuso un matemático, Alan Turing, que recordarán esta gran película, El Código Enigma.
Sí, claro.
En 2015.
Sí.
Buenísima película. Buenísima. Con Benedict Cumberbatch. Buenísima. Sí. Bueno. Ahí conocimos a Alan Turing y él propuso desde entonces un modelo matemático para explicar los patrones irregulares. Y entonces él explica que hay algo que se llama un sistema de reacción-difusión, donde por un lado, en la etapa fetal, ¿sí?, entre la semana 13 y la semana 17 del embarazo, pues cuando todavía somos embriones, fetos, ¿no?, se empiezan a formar los dedos y ahí existe una reacción donde se promueve la creación de crestas, pero a la vez se inhibe la creación de crestas. Y en este afloje y ajuste se van formando estas ondas en nuestros dedos. Todo este proceso empieza desde tres puntos de nuestros dedos, en la base, en la punta y en el centro, y empieza como una reacción de activación, inhibición, activación, inhibición. Y eso forma las montañitas, digamos, de nuestras huellas, pero también, lo propuso Alan Turing desde entonces, se forman, por ejemplo, el arreglo de las hojas en un pino. Un pino, bueno, es un pino y reconocemos una especie como pino, pero ¿por qué sus hojas están distribuidas de forma distinta? ¿Cuál es el patrón irregular detrás de todo ello? Y pues lo mismo, por ejemplo, en las plumas de un pájaro, en las escamas coloridas de un pez, y todo eso lo propuso Alan Turing, y finalmente por primera vez hizo un experimento donde en un laboratorio se confirmó que sí hay un modelo de sistema reacción difusión y que así se forman nuestras huellas dactilares, con esta colisión que le dan patrón a estas huellas y que nos hacen distintos entre todos, ¿no?
Pero, a ver, entonces, a ver, ¿cómo activación, desactivación? Es que mientras hablabas, mi querida Carol, yo me estaba viendo mi dedito. Y entonces decía, a ver, de mi huella dactilar.
Sí, es cierto que se estaba viendo.
Sí,
su
me
dedito.
Estaba viendo mi dedito.
Estaba bien concentrada.
Entonces, sí, porque sí lo estaba escuchando. Entonces, activación, desactivación. A ver, nada más, vuélvenos a explicar esa parte que no me quedó tan clara.
Sí. A ver, en etapa fetal, ¿ok? Ajá. Cuando estamos todavía en el desarrollo en la vientre de nuestra madre, ¿sí?, entre la semana 13 y la semana 17, comienzan unas proteínas, una proteína muy particular que se llama WNT, ajá, que va estimulando el crecimiento de células.
Okay.
Y por el otro lado, al estimular, al mismo tiempo se genera un mecanismo de inhibición. Y entonces la inhibición de otra proteína que se llama BMP va frenando, entonces ahí se forma una pequeña montañita, una cresta, ¿no?
Ajá.
Una onda.
Sí.
Y luego otra vez viene la WNT y al estimular la WNT, al promover esa señalización, automáticamente promueve la inhibición. Entonces todas estas ondas se van generando desde la base del dedo, la punta del dedo y desde el centro, y van creando estas ondas hasta que chocan entre sí, y cuando chocan pues ya se forma así como nuestro patrón irregular.
Wow,
de identidad.
Wow. Claro.
De identidad, wow. Pero lo mismo las cebras, por ejemplo, las líneas de las cebras, no encuentras dos cebras iguales, y es esa irregularidad que va a depender de el momento en que comienza este proceso, el ángulo que van tomando las diferentes crestas y el lugar preciso, que aunque empieza de tres puntos distintos del dedo, bueno, sí importa tantito a la derecha, tantito a la izquierda, dónde empieza, y entonces van chocando entre sí estas ondas y van creando, pues, estos patrones tan irregulares que nos hacen distintos entre los seres humanos, pero también entre los peces, los perros dálmatas, ¿no? Y los guepardos, leopardos y todas.
Y digo, Carol, ¡wow! Y esto es para conocernos más, esto es algo casi desde lo lúdico, ¿o cómo podría esto servir para tal vez estudios posteriores? ¿En qué nos serviría esta información para tratar de entender qué?
Bueno, esto es interesantísimo porque finalmente se puede demostrar experimentalmente, pues, una propuesta que hizo Alan Turing con un modelo matemático de cómo es la morfogénesis de los órganos, ¿no? Y de los tejidos, que propuso desde 1952. Entonces, por primera vez estamos viendo cómo [S2] Wow. [S1] Se forman estos patrones y, por supuesto, entender cómo se forman, pues eventualmente nos darán muchísimo avance a la ciencia, porque claro, acuérdate que en la ciencia nos gusta entender el por qué y luego ya vemos para qué. Entonces, bueno, esto nos abre un campo enorme.
Me gusta eso. Voy a decirle por qué, pues porque nos gusta, Javier Risco. Ya luego nos veremos qué hace. Exacto, nos gusta conocer, ya luego vemos para qué aplica. Buenísimo, ¿eh? La verdad, gracias, querido Diego, por acercarnos el tema y gracias, Carol, por explicarlo también. Sí. De verdad.
No, bueno, nos vamos a despedir, mi querida Gaby. Javier, obviamente deseándoles a todos una dosis necesaria de dopamina, oxitocina, serotonina, adrenalina en este Día del Amor y la Amistad.
Muy bien.
Abracemos mucho y queramos más.
Eso, me encantó. Ya despertó. ¡Qué bárbaro!
Ya me despertó.
Ya, a mí también. Gracias, querida Carol, te mandamos un abrazote.
Un abrazo a ambos.
Gracias,
y a
Carol
todos
Pérez,
que nos escucha.
Qué bien explica todas las cosas, ¿no? Es que, y de verdad me estaba yo quedando viendo mi dedo, porque yo decía, qué chistoso cómo se forman entonces las huellas dactilares, ¿no?
Así es, o sea, son como, ¿cuándo? ¿Y cómo
o sea,
son
en resumen, es como
todas.
Si echas una piedra al agua y se hacen así, plum, 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 ¿verdad? Sí, estamos en lo correcto, nada más porque cada incluso, piedra cae diferente, exacto, y demás asuntos.
Es en la formación, los gemelos no tienen tampoco huellas dactilares iguales.
Fíjate.
Así para que veas.
Y las cebras no tienen las mismas rayas todas.
Ahí está, mi querida Gaby. Oye, y rápidamente antes de irnos.
Sí, porque tengo varios saludos, así que rápidamente.
Ay, rápidamente tenemos pases dobles para ver Defendiendo al Cavernícola con César Bono en el VIP en el Teatro López Tarso. Cuatro pases dobles. Lo único que tienen que hacer es por Twitter. Vamos a regalar los toros una fotografía de con quién van a ir.
Eso.
Ándele.
Me parece muy bien. Rápidamente, Jackie Vera dice un saludo a mi esposo que está en Yorbalinda, California. Él y nuestros peques son mi mundo. Gracias. David Bustamante también por acá. Hoy es mi cumple 49 y también quiero felicitar a mi esposa Claudia Colín. Muchísimas gracias también. También está por acá José Luis Islas también. Bueno, un montón de gente, Pati Maldonado, también le mandamos un abrazo. Miguel Ángel Araujo también dice, podrían mandar un saludo a Brenda Coronado, que hoy cumple años. Bueno, todos, en verdad, los que nos mandaron mensajes para que nosotros se los enviemos a sus seres queridos, pues ahí están. No pudimos todos porque llegaron muchísimos, pero qué rico que aprovechemos también este día tan, pero tan cursi para decirnos que nos queremos. También se vale, hombre.
Ay,
se vale
no.
La
súbele,
vida.
Mi querido Memo. Maybe my
treasure or the progress I have to. Qué cursi, ya sé lo que va a verlo. Es la cara que puso de perrito enamorado. De perrito enamorado. Puso cara de perrito enamorado, mi querido Javier Risco.
Ay, qué
ese corazón late.
Un beso y un abrazo. Así.
No. Qué bonita canción, ¿no? Es lo más cursi del mundo, pero me encanta. Bueno, pues
lo que
ya acabo de decir que me encanta.
Con esa canción.
De cachetito.
No te acuerdas, pero en Oaxaca se bailó esta canción. Porque es que después ya llegó el mezcal y ya no te acuerdas de muchas cosas. Pero
fui a Oaxaca.
Aquí fui a Oaxaca.
Aquí fui a Oaxaca.
Besos y abrazos a Rumaco.
Bueno, felicidades a todos los que el día de hoy simple y sencillamente le quieren sonreír a la vida. Todo lo que tuvimos lo encuentran, ya saben dónde. Y mañana a las 6 de la mañana
Estaven Hagen en Así las Cosas.
Estamos a las 6 de la mañana aquí. Adiós. We'll be right back.
eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The one I'll care for through the
cosas.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a 24.80 el kilo o papaya a 14.80 el kilo y cebolla blanca a 10.80 el kilo. Sí, cebolla blanca a solo 10.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de febrero. Aplican restricciones.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Lo que tienes que saber.
América Rangel, diputada del Congreso, presentaron una iniciativa contra los tratamientos hormonales y la reasignación de género en la capital de la República. Por eso le llamamos a mi tocayo Enrique Torre Molina, es consultor en temas LGBT+.
Esta mujer en realidad está partiendo de puras mentiras. Muestra que ella en lo particular y el PAN en Ciudad de México en general no han entendido cómo han avanzado los derechos de las personas LGBT, el impacto real que tienen la vida en la salud mental, sobre todo personas trans y sobre todo jóvenes. El año pasado el INEGI público, 29% de las personas LGBT ha pensado o ha intentado cometer suicidio a lo largo de su vida.
Dice esta diputada panista que se está violentando, cercenando, castrando a los menores de edad.
Eso es falso. Las leyes de infancias trans lo que buscan en realidad es un reconocimiento social, actualizar sus documentos de identidad y que socialmente se le trate con el género con el que se identifica. Cosa que además es reversible. Se pueden volver a cambiar sus documentos muy fácilmente si esa persona menor de edad eventualmente cambia de parecer o descubre que su identidad en realidad es otra. Pero no hay un ejército de médicos operando genitales de menores de edad, no hay gente administrándole tratamientos hormonales a menores de edad. Es muy triste que una persona que tiene un puesto público pueda así como así ponerse a mentir.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Un nuevo festival de música llega a la CDMX.
The world is a vampire.
The world is a vampire. Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más. 4 de marzo, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. The world is a vampire. W Radio invita.
W. El programa de cine de W Radio.
El cine mudo.
Antes de que las cintas se pudieran oír, era muy importante que tuvieras grandes expresiones faciales, porque en pantalla tenías que transmitir tus emociones a través de el lenguaje corporal.
Es la época del humorismo acrobático de Buster Keaton, que con su comedia física y sus actos planeados logró que el cine fuera visto.
También fueron los años de la difamada Clara Bow, quien se convirtió en el primer símbolo sexual del cine.
Y también de los triunfos del inventor de una nueva forma de hacer cine, Charles Chaplin, quien se convirtió en la primera estrella mundial del séptimo arte, además de lograr gran parte de la creación de la industria fílmica.
W. Con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es
lo que sentimos en W.
Me llamo Eusebio Rubio, doctor en sexualidad humana. No hay evidencia de que la ausencia de actividad sexual se traduzca en deterioros biológicos. Hay una diferencia entre no tener actividad sexual porque uno tiene un conflicto con la vida sexual. Y la otra circunstancia es la decisión consciente que muchas personas pueden tomar de evitar, de no tener la actividad sexual. En ese caso, lo que sabemos es que no hay problemas y las personas pueden vivir con esa decisión tranquilamente.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $84.90. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $157.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 15, aplican restricciones.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú eliges.